Hoy es martes 18 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y por Cristina Aguirado.
Hoy continuamos con la entrevista de Carlos Redondo, cuya primera parte emitimos en el programa de Acciones Teatrales Radio de la semana pasada, el día 18.
Pues vamos con ella.
¿Dónde crees que se aprecia más la labor creativa? ¿En Estados Unidos o en España?
Esa es una pregunta difícil de responder porque en ambos países hay muchísima cultura y grandes artistas y en ambos países también existe a la vez muchísima ignorancia. Yo creo que en Estados Unidos, al igual que en España, la apreciación del artista depende mucho de la disciplina, el rango social del público y el éxito del artista. En ambos países hay autores y obras muy queridas y muchas veces solemos compartir la admiración por las mismas personas. Desde un punto de vista institucional, en España sí se ha respetado y fomentado muchísimo más el arte desde las administraciones públicas, porque en Estados Unidos la inversión gubernamental a cualquier proyecto social es casi inexistente.
Desde hace años hay una polémica en torno a la piratería y no sabemos si es solo aquí. Ya que te tenemos como corresponsal en Estados Unidos, ¿la piratería es allí un problema?
En absoluto. En Estados Unidos hay piratería, pero si lo comparamos con los niveles españoles es casi inexistente. Y aquí podría añadir algo al hilo de la pregunta anterior, y es que en este sentido en Estados Unidos sí que se respeta muchísimo más la obra del artista. Por ejemplo, quien quiere ver una película o tener un disco de música lo paga en cualquier formato. Y yo creo que esto se debe a dos factores. Uno es que la cultura americana tiene un sentido muy estricto de la propiedad y por tanto disponer de algo sin pagarlo es un robo, lo cual en realidad es como debería ser, ¿no? Y el otro factor es que, como en Estados Unidos la propiedad es sagrada, quebrantarla tiene penas muy estrictas. Antes de ver una película en vídeo siempre te aparece un anuncio del FBI diciendo que piratear ese contenido puede estar penalizado con hasta $250,000 y 5 años en la cárcel. Esos son castigos que son desproporcionados, pero obviamente son muy efectivos. Yo creo que en España deberían empezar a tomarse medidas serias fuera de las penalizaciones propuestas por el gobierno y las asociaciones de creadores para fomentar el consumo cultural. Uno de ellos debería ser la rebaja drástica de los impuestos a la cultura y también bajar el coste final del producto, porque hemos visto que cuando algún artista saca una obra a un precio muy asequible o se realizan actividades como el Día del Cine, al final terminan convirtiéndose en un gran éxito.
Oye, ¿y cómo se ve la crisis desde ahí fuera?
Yo creo que se ve casi peor que desde España, ¿eh? Mira, es cierto que cuando pasas unos meses fuera del país empiezas a desconectarte mucho del ambiente de tensión que suponía vivir en España, porque estás todo el día escuchando en cualquier esquina la palabra crisis, que todo se va a hundir, que no hay futuro, es muy deprimente y genera una ansiedad constante, sobre todo pues cuando estás sufriendo el desempleo perpetuo y ves en tu propia carne que tú no tienes futuro y que tus amigos o la mayoría de ellos están en la misma situación o incluso peor. Mira, para que te hagas una idea, hace tiempo estuve viendo un vídeo que algún amigo colgó en internet donde aparecía este personaje llamado Paco Maruenda que estaba gritando alguna de sus estupideces en uno de estos programas de debate y tuve que parar los 10 segundos y no lo digo en broma, no aguantaba escuchar a Maruenda, es que era algo fisiológico y bueno, pues como él puedo decir cualquier otro de estos europeoriodistas que parece que están organizando la dinámica en España. Y es que cuando estaba en Madrid me tragaba el programa entero, pero mi nivel de tolerancia hacia todo eso ya se ha reducido a cero. Pero, sin embargo, sí que sí que continúo estando al día de todo lo que sucede y la actualidad es muy deprimente. Resulta difícil ser optimista con tantísima porquería y todo lo que sucede cada día, siempre un nuevo escándalo. Y bueno, eso que solo leo sobre la crisis 10 minutos al día. Pero sí es verdad que mis otros amigos que están viviendo en el extranjero me comentan que cada vez que regresan al país de visita se encuentran con un ambiente cada vez más triste, donde la gente parece estar anclada en su situación y sobre todo con mucho miedo, porque están intentándonos vender una recuperación, pero yo creo que el país continúa metido en un pozo del que va a ser realmente muy difícil salir, y me temo que la salida será muy temporal, porque la insoportable deuda que tiene nuestro Estado y el vergonzoso deterioro de los derechos sociales y los servicios públicos, pues ojalá me equivoque, ¿no? Pero seguramente nos terminen hundiendo en una situación peor de la que hemos conocido.
Bueno, ya que estamos hablando de todas estas cuestiones, cuéntanos algo de allí, no sé, de costumbres, cultura, anécdotas. Igual que la gente tiene los estereotipos españoles de que todos sabemos torear y tocar las castañuelas, pues nosotros los imaginamos siempre en rodeos. Cuéntanos algo. Ese es verdad, ese papá no me ha venido a ver al partido de béisbol.
Es difícil responder a esta pregunta sin aburrir al oyente, porque podría pasarme varios programas hablando sobre los tópicos y las diferencias. Aunque en España hayamos asimilado muchos productos de la cultura norteamericana, en realidad son dos mundos completamente diferentes. Yo solo podría decir que la genuina América está perfectamente retratada en Los Simpsons, y lo digo totalmente en serio. Todos los personajes y situaciones que aparecen en la serie son reconocibles en el día a día del país, y es que a mi juicio, más allá del sarcasmo y el absurdo, es la idea más cercana que alguien de fuera podría hacerse sobre cómo es la auténtica vida en los Estados Unidos de América.
¿Tienes amigos allí? Porque, oye, los de aquí te estamos esperando como agua de mayo. Hablando de mayo, nos has dicho que igual venías en primavera o en verano. Así que, bueno, vamos a ir despidiendo la entrevista y siempre a todos los invitados que vienen a nuestro programa les hacemos una última pregunta. ¿Qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
Creo que esta entrevista solamente se puede terminar con la pregunta ¿cuáles serán tus próximos pasos? Y la verdad es que me gustaría conocer la respuesta.
Ay, Carlos, es siempre un placer hablar contigo, de verdad, pero qué capacidad de análisis tienes. Bueno, además nos quedamos con ganas de mucho más. Muchas gracias por atendernos. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, este año los talleres de teatro y más concretamente el grupo de teatro de adultos va a representar obras breves de autores relacionados con Ánima Sur, y entre ellos, por supuesto, estás tú. Ojalá puedas venir en esas fechas y compartir ese momento con nosotros, Carlos.
Muchísimas gracias por esta agradable entrevista y, bueno, ojalá sea cierto y podamos vernos dentro de poco, porque la verdad es que también se os echa mucho de menos por aquí.
Bueno, acabamos de dejar a Carlos en Estados Unidos y lo hemos dejado un martes 25 de noviembre. Sí, porque no es 18, como había dicho, es 25 de noviembre. Fun, fun, fun. Y nos ha llamado Miriam, nuestra gazapo. La habíamos puesto esa prueba para ver si estaba atenta y desde luego lo está.
Está todo el mundo ahí pendiente a lo que decimos, Concha, así que no podemos meter la pata.
No podemos meter la gamba, Dios mío. Muchas gracias, Miriam, guapa.
Bueno, pues interesantes cosas son las que nos han contado nuestros compañeros. Así que pasamos con Juan para que nos comente las novedades del panorama teatral.
Vale, pues sí, ahora mismo me toca a mí. Y hoy empezamos la sección de actualidad teatral con esto que vais a oír. Bueno, pues para quien no lo sepa, lo que estamos escuchando es un fragmento del musical Sister Act. En este caso, el montaje de Londres. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Bueno, pues porque hemos recibido una consulta de nuestra cazagazapos, de Miriam, preguntándonos cuándo vendría el musical Sister Act a Madrid. A ver, hemos investigado y de momento no hay una fecha definitiva, aunque sí que sabemos con certeza que en Barcelona estarán hasta el día 11 de enero, lo que nos hace pensar que en marzo la tendremos en Madrid. Y es que la verdad es que ganas de verla. Alan Menken, que es el creador de la música de gran cantidad de películas de Disney, como por ejemplo La Sirenita, es el compositor del libreto, y es que no se han podido utilizar las canciones de la película por problemas de derechos de autor. Esto nos suena un poco, ¿no?
Lamentablemente.
En cualquier caso, la pregunta de Miriam nos sirve como excusa para echar un vistazo al panorama teatral musical que tenemos actualmente en la capital. Mira, me ha quedado con rima y todo.
Has hecho un paredado.
Me ha quedado súper bonito, ¿verdad?
Un paredado.
Bueno, pues son varias las opciones y yo os voy a recomendar dos obras. Bueno, ya sabéis que actualmente tenemos cosas como el musical de 50 sombras de Grey y El Rey León, pero yo me he fijado en otras dos obras. La primera es La cena de los malditos, una mezcla de circo, teatro y vodevil, un tanto oscuro y transgresor, que estará hasta el próximo fin de semana en el Teatro Vodevil, en la calle General Orgaz, número 17. Sé que están hasta este fin de semana, pero creo que en Nochevieja también haces espectáculo y tal. ¿Por qué? Pues porque tienen tres tipos de espectáculos. Bueno, el espectáculo es el mismo, pero se puede acceder con copa, con cena, o sea, que os dan de cenar, o con cena y con copa y ya pases allí toda la noche. Y mi otra opción que os quería...
¿Toda la noche?
Toda la noche.
Ya. Comida, copa y algo más, bueno, quizás.
Es cena.
La noche es joven.
La noche es muy joven.
5 de la mañana.
Y la segunda recomendación la tenemos en cartel hasta el 11 de enero en el Teatro Nuevo Alcalá. Y...
El Playback es ¡uy! Arte en su estado básico.
Tiene que ver con esto
la
que suena. Bueno, pues para quien no lo sepa, lo que estamos oyendo es... Bueno, a quien estamos oyendo es a Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio en Aída. Y es que resulta que ahora es uno de los protagonistas de Priscila, reina del desierto, una obra colorista y con mucho glamour. Para quien no lo sepa, se trata de una adaptación de la película de los 90, Las aventuras de Priscila, reina del desierto, en la que un grupo de amigos, dos gays y otro transexual, recorren el desierto australiano en un autobús, al que bautizan con el nombre de Priscila, para actuar en Sydney en un espectáculo de drag queens. La obra trata de lo que les ocurre en ese viaje, con una banda sonora cantada en directo, como podéis escuchar, que en este caso respeta a la original de la película, como la que estamos escuchando, que recorre, bueno, éxitos de Gloria Gaynor, Donna Summer, etc. Vamos, un plan perfecto. Y vamos a despedir la sección de hoy recordándoos que hoy, mañana y el jueves en la sala del apartamento podéis ver 4 microobras de teatro, entre las que está 9 minutos de nuestro amigo Juan Carlos Rubio. Aquí dejamos la sección, os dejo un poquito con la música y volvemos con el programa.
Bueno, escuchantes, no os creáis que solo Miriam nos habla, nos pregunta, no, ya ese mail comienza a tener un poco de vidilla, hemos recibido correos de Juanma, de los que luego hablaremos, y Angélica nos ha escrito un precioso correo que os leeremos en los próximos días. Bueno, y tú, Cristina, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy en mi tradicional sección de curiosidades voy a tratar un nuevo tema, que es la historia de teatros ya desaparecidos en Madrid.
¡Oh! Ponemos música para ello, entonces. Evitamos ya las supersticiones, esa por música favor. De miedo, y sí. Metemos otra cosita,
¿música
¿no?
de teatro desaparecido?
Bueno, de esto no sé si hay, pero vamos a ver lo que encontramos.
Por supuesto, estupenda.
Estaba claro que era la música de teatro.
Esta era la que estábamos buscando de siempre.
Efectivamente. Además, también voy a hablar de la propuesta que nos ha hecho Juan Manuel al correo sobre una profesión teatral que ya está en desuso y que es la de apuntador. Os cuento un poco qué es un apuntador o qué era un apuntador. Es la persona que asistía y orientaba a los actores cuando ellos olvidaban el texto. Además, les ayudaba a moverse corrigiendo posibles errores sobre el escenario. En el modelo clásico, el apuntador siempre estaba instalado en el proscenio, y estaba, que está entre la escena y el público, permaneciendo oculto por una concha, un tornavoz o la caja de apuntador, como era lo que se llamaba. ¿Y qué ha pasado para que esta figura desaparezca? Pues muy sencillo. La evolución escénica ha eliminado la pobre cajita de...
A la pobre concha. Suele suceder al final.
Estorbaba. Esa cosita...
Bueno, pero ahora se ha sustituido, ¿no?, por compañeros que te gritan entre telas. Imaginación.
Bueno, se ha sustituido por el traspunte, que es... El traspunte es otra persona que está dentro con los actores, y les dice, les avisa cuándo van a salir y les chiva un poquito... el texto que tienen que decir, siempre el principio del texto con el que tienen que entrar.
Oh.
Así que, bueno, no tenemos apuntador, pero tenemos traspunte.
Oye, esta es una nueva figura para nosotros, el traspunte.
¿Alguien quiere hacer de traspunte, por favor?
Sí, que suena un poco a costura, ¿verdad?
Sí,
sí, es verdad.
Una modista que haga el traspunte.
Bueno, y ahora voy a hablar del Teatro Felipe, que es un teatro ya desaparecido. Se encontraba en el Paseo del Prado, junto a la Plaza Cibeles, en el lugar en el que se encuentra el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, hoy el Ayuntamiento de Madrid.
De eso me acuerdo yo, porque cuando era joven pasaba yo por la Plaza de Cibeles.
Sí, sí, Liceto, díganos.
Pues eso, que yo me acuerdo que cogíamos el carro, íbamos bueno, por Cibeles, que aquello era un... ustedes no lo saben.
Un embarrado.
Esto, una pista de gracia, porque no terminaba de hablar.
No, bien, bien. Y por ahí además pasaba un tranvía que iba tirado por burros. Que no era el conductor y un amigo suyo, no burros de cuatro patas.
Tenía yo un amigo que trabajaba recogiendo la mierda de los burros. ¿Ah? Porque quiera usted saber que los burros se cagaban en la calle, claro. Porque no había otra forma de remediarlo.
Claro,
y justo. Había que ir con una pala. Me acuerdo yo, precisamente. ¿Dónde estaban los bocatas aquí?
No, vamos a ver, ya le dijimos en el primer programa que en este caso no íbamos a tener sándwich para nuestros compañeros, pero sí le podemos traer un vasito de agua para aclarar la voz en cualquier momento.
Bueno, Niceto. Estoy bien, pero muchas gracias.
¿Un caramelito?
Oye, que más que te Niceto, que ha venido otra vez al programa después de tanto tiempo. Yo creo que fue el primer día y ya no volví a aparecer.
Pues aquí le tenemos al lado.
¡Porque no me invitan, Jolines!
Sí, es verdad que estamos en horario infantil, Niceto. Niceto, esa boquita.
Me he parado enseguida.
¿Un sazi? ¿Quiere usted un caramelo sazi?
¿Un sazi?
¿Un sazi? ¿Un mentolado?
Yo quiero un bermudito.
Bueno, cuando no comemos, bebemos.
Bueno, pero deje usted hablar a la chica esta tan guapa que tenemos
aquí. Muy bien, Cristina, pues sí, adelante. Como os iba contando, al Niceto, tranquilo.
En ese lugar pues se encontraba ubicado un sencillo y popular teatro de verano que era propiedad de don Felipe Duz Cazal, que era empresario, periodista y diputado en las Cortes en aquella época. Este teatro se convirtió en el favorito de los madrileños entre 1888 y 1891, que nos queda muy lejos, evidentemente. Y aquí se representaron las mejores obras del género chico. Se estrenó la zarzuela La Gran Vía, la cual tuvo un éxito enorme, y se acabó representando en el Teatro Apolo, que este sí que existe todavía y que era también propiedad de este señor.
Colin con el diputado, dos teatros.
Sí, no se le iba.
Oye, ¿cuál
mal.
Es el Teatro Apolo? ¿Dónde está el Teatro Apolo? ¿Lo sabemos?
El nuevo Apolo está en la plaza, la que está detrás del Benavente. La plaza Benavente, no,
es
la
que
siguiente.
Las calles.
Vale, cerca sí, del sí, resto.
Vale.
Pero ahora no me acuerdo cómo se llama.
Vale.
Lo buscamos.
Tirso de Molina.
Tirso de Molina.
En Tirso de Molina está el nuevo Apolo.
Fenomenal, gracias. Por si alguien quiere ir.
De nada.
Claro, porque
seguro que ahora es el Häagen-Dazs o alguna cosa
sí.
así.
O el Coca-Cola Spring.
Nunca se sabe.
No, bueno, continuamos.
Pues, además, en este lugar eran también muy populares unos enormes bocadillos de jamón que se vendían y de los que todavía...
Hombre, Niceto, ¿podría usted ir al nuevo Teatro Apolo?
A mí se me ha abierto justo el apendino cuando ella ha dicho lo del jamón.
Cristina, no nos nombres estas cosas delante de Niceto. Bien, continuemos.
Bueno, pues que se servían en el ambigú del teatro y que la gente le llamaba Felipe en homenaje al dueño.
Tenemos que saber que en la palabra ambigú es la palabra bar en castellano. El ambigú del cine y del teatro es el bar.
Yo lo iba a decir, porque yo he estado en muchos ambigús.
Sí, muy bien, Niceto, muy bien.
Niceto bueno, lo sabe todo, pobre. Está
sí,
aquí.
Es un hombre con mucha cultura.
Le veo moverse mucho. Mire, los aseos están pasados la puerta, si quiere le puedo acompañar.
Muchas gracias, ya voy yo para allá.
Bueno, tras la muerte de Duzcadal, el teatro le sobrevivió solamente 2 años, desapareciendo en 1892 y quedando desde entonces lo que es el eje Prados Recoletos Castellana sin teatros.
Una es verdad, pena. Ahí no hay ningún...
No,
no.
Bueno, hay unos museos muy bonitos.
Sí, pero no teatros.
No.
Cierto.
¿Y ya está? Nada, pues ya está.
Oye, qué bien, qué larga, o sea, qué corta se me ha hecho hoy la sección.
Has dicho larga inconscientemente por
sí,
alguna
pero
razón.
me he equivocado.
No desbarremos, no desbarremos. Como veis, estamos convirtiendo nuestro programa en algo aún más dinámico.
Nada, ¿quieres que era cuestión de engrasar un poco el mecanismo?
Porque no queremos aburriros.
Es que eso nunca. Y además de pasar un rato agradable, podemos conocer cosas interesantes en torno al teatro. Pues entonces, mejor que mejor. Seguro que habréis oído hablar de algunos términos técnicos o artísticos. Bueno, si queréis, os vamos a pasar un pequeño glosario de términos. He encontrado por ahí una música excelente para un glosario de términos. ¿La pinchas, Juan?
Bueno, Concha, yo no sé si esto es muy apropiado, pero adelante.
Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A comprarle un regalo a mi mamá.
Estamos fatal hoy, ¿eh?
Bueno. Estamos vacilando totalmente. Con la A no tenemos ningún glosario, pero sí con la B. Con la B tenemos la palabra...
Bambalina, y la digo yo. Es una tira de lienzo o papel pintado que cuelga de uno a otro lado del escenario de un teatro y constituye la parte alta del decorado de una obra. ¿Qué me decís?
Ah, que con la C viene...
Candileja, que es la línea de luces en el proscenio del teatro.
Y... la siguiente que tenemos es con la P de Pamplona y es el proscenio, que es la parte del escenario que está situada más cerca del público y que, si no me equivoco, también podría empezar con la C de corbata.
¿Puede Correcto.
Ser? Correcto.
Correcto. Bueno, pues yo os vengo a hablar del Teatro Kabuki. Igual nos ha sonado alguna vez esto y no sabíais de dónde venía. Bueno, pues el Teatro Kabuki es una forma de teatro japonés tradicional y que une la representación y la danza. Se caracteriza por una forma de dramatizar muy estilizada y el uso de maquillajes elaborados con polvos de arroz de los actores. Actores, y digo bien, porque inicialmente fue representada solo por mujeres, pero desde mediados del siglo XVII son hombres los encargados de representar personajes masculinos y femeninos.
¡Onda, qué chulo! Oye, ¿y tendremos por Madrid alguna muestra de teatro de este tipo, de teatro kabuki?
Con motivo del hermanamiento con Japón, sí que hubo en la embajada ciertas, bueno, pues pequeñas representaciones, pero muy poquitas.
Bueno, habrá que mirarlo.
Hay que irse allí. Bueno, qué cuadrado con la música, ¿eh?
Ha quedado perfecto esto, ¿eh? Vamos,
y que lo hubiéramos ensayado.
Va, lo hacemos a posta y no nos sale. Bueno, pues... Concha.
¿Qué?
Dime. Cuéntanos, por favor, que estamos expectantes. ¿A quién entrevistamos la semana que viene? Porque ya hemos tenido a Carlos, llevamos 2 semanas con Carlos. ¿Quién vamos a tener la semana que viene?
Bueno, pues a partir de ahora vamos a tener entrevistas muy interesantes, pero... Como sabéis, el día 12 de diciembre se estrena El crimen como una de las bellas artes, la obra ganadora del certamen de teatro mínimo Animasur.
¡Qué nervios!
Pues sí. Me gustaría poder lograr que los dos compañeros que interpretan estuviesen aquí para hablarnos de sus personajes y del proceso de los ensayos, pero sus respectivos trabajos, bueno, pues no sé, los tienen un poco atados, ¿sabes? Así que no vamos a saber si estarán disponibles el próximo martes los dos. Así que hasta el último momento no podemos aseguraros
si es
nada.
Si es que la profesión de actuar es muy complicada, pero la profesión de actor y además trabajar en otra cosa es mucho más complicado, se te complica al 200.000%.
Ay, además quiero deciros que la próxima semana tendremos la presencia en antena de unos compañeros muy, muy jóvenes y para continuar con nuestra sección de teatro en las ondas.
Ah, vienen los jóvenes.
Sí, son muy jovencitos, estamos haciendo las cosas, bueno, con unos ejercicios de voz. Y querían enseñaros
bueno,
su trabajo.
No me contéis, vamos a dejar la incógnita.
Perfecto.
¿Vale? Para que el próximo martes sepan sepan lo que es y se lleven una sorpresa.
Luego ya a continuación sí que tenemos preparadas pues otra serie de entrevistas y algunos especiales, algunos monográficos. Ya os podemos adelantar que hay un monográfico sobre teatro irlandés que lo va a conducir nuestro compañero José Manuel. Y que José Manuel Pulido, que tenemos varios con José Manuel, pues José Manuel Pulido.
Y no es un nombre común, pero hay muchos.
Efectivamente. Y luego que más adelante tendremos el teatro en el cine y el cine en el teatro, y mientras tanto llegarán las Navidades. Y ay,
qué bonito todo. Eso.
Se abre el telón y aparecen dos tipos y un videograbador, cuando uno de ellos le dice al otro, ¿cuál es el botón de grabar? ¿Cuál es el botón de grabar? ¿Cuál es el botón de grabar? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Es Rec.
Vale.
Dios.
Concha, es un poco malo.
No, es muy malo.
Pero quedamos al principio del programa que esto no lo íbamos a hacer.
No, ya, pero me has dicho que nos quedaban 3 minutos y digo, este es el momento. Tengo otro peor, ¿puedo contarlo?
Cuéntalo.
Me encanta, si te hace ilusión.
Sí, se abre el telón y se ve un aseo con la puerta cerrada y dos vascos. Uno fuera esperando y el otro dentro. Título en la película.
Ni idea.
Terminator.
Mal.
Muy malo, es muy malo, realmente muy malo.
Bueno, sí. Ya os digo yo que es que todo esto se nos va a ir de las manos.
Estamos perdiendo la cabeza.
Totalmente. Vengo del baño y no puedo tirar bien de la cadena.
Sí, es que ahora tenemos un poquito atorada. Luego ya voy yo, Ya voy yo.
Pero es que he dejado ahí una. Quiero decirle.
Ya voy yo. Sí.
Muchas gracias. Ya voy yo. Qué dispuesta es esta señora.
Sí. Eso es porque usted nos da mucha suerte. Y como nos da mucha suerte, tenemos mucha mierda. Bien. Entonces, a lo que le iba Aniceto, ¿le podemos hacer una pregunta?
Me pueden preguntar a usted todo lo que quiera, para un día que me traen y me dejan hablar.
Sí, es verdad que el otro día estuvo usted, pero teníamos un invitado y no pude decir nada.
Llegó viniendo cuatro días, pero...
Bueno, tampoco exagere que un día nos faltó. Una cosa, Niceto, ¿qué tal está Práxides?
Praxides está viajando de un lado para otro. Me tiene muy descontento. Se ha ido con la Justi. Primero ha estado en Acapulco.
¿En Acapulco se ha ido Praxides a Acapulco?
Y hoy precisamente lo teníamos en Lisboa.
Madre mía, antigua y señorial.
Que, sí, sí. Que yo no entiendo que se vaya a Porto, que hay un buen vino, pero en Lisboa, que hay en Lisboa.
Un buen bacalao. Lisboa, bacalao, ya sabe usted.
Yo soy más de los bocatas de jamón serrano que ofrecía esta señora hace un rato.
¿Sabe usted el significado de la palabra monotemático?
Me lo va a explicar usted, ¿verdad?
Pues sí, que coge uno un tema y no lo deja. Entonces, sí. el jamón, estamos en una asociación, no tenemos para jamón. Un poquito de York, quizás.
Conocía a uno que decía que cuando una linde se acaba... cuando un tonto sigue una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, ¿no?
Pues sí.
Algo así.
Pues algo
¿Me
así.
¿Me está llamando usted tonto, joven? No, para nada. Vamos a dejarlo estar. Yo creo que ya, además, debemos terminar aquí el programa, ¿no os parece? Luego metemos... Bueno, quiero comentar. Vamos a cenar... Ya que hemos estado hablando todo el tiempo de musicales... Bueno, en mi sección hemos hablado de mi sección de actualidad, por supuesto. Hemos hablado de... Música de musicales. Hoy la música ha estado muy presente en el programa, ¿no? Pero vamos a terminar con la canción de otro musical, que en este caso es del musical Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Y la canción Por fin me van a amar. Lo que pasa que, como ya sabes que yo estoy siempre con temas de idiomas y tal, va a ser en inglés, ¿vale?
Pero antes, no olvidéis que ya sabéis y podéis sugerir, comentarnos y preguntarnos en el correo electrónico accionesteatralesradio@hotmail.com cualquier cosa que os ocurra, que como podéis ver, lo sacamos en antena, ¿eh?
Pues hasta el próximo martes.
Turn up the moonlight and turn off the phone. Well, what a surprise, a man is in sight. And I will be loved tonight to fondle his skin. Thank you.